Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa más de Mente y Nutrición. Como todos los jueves, está aquí nuestra psicóloga favorita, Mariana. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Gracias por vernos un jueves más. Aquí estamos y estoy muy emocionada porque hoy tenemos invitada, Maribel.
Sí, me pone muy feliz los invitados.
Yo sé, a mí también. Es nuestro primer programa con invitados, de hecho.
Sí, no es cierto. El primer programa.
Tuvimos a Lili.
Tuvimos a Lili y a Manuel.
Tienes razón. Sí, es nuestra segunda vez que viene alguien y estoy muy, muy, muy contenta y emocionada.
Porque aparte es un tema padrísimo, ¿no? Es un tema que tenemos presente todos los días. Bueno, nos pasa todos los días, pero nunca nos hacemos conscientes de, ¿no? O sea, cuando vamos a comer, nunca nos sentamos y nos preguntamos, ¿por qué estoy comiendo?
Porque generalmente estamos relacionados con la comida en nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos como esta cuestión constante de comer, porque es parte de nuestra necesidad básica, sin importarnos por qué lo estamos haciendo. Y es un tema que a mí me encanta en lo particular, porque tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces, tenemos a nuestra invitada, que nos la vas a presentar tú, Maribel. ¿Quién es?
Exactamente, nuestra invitada es la psicóloga Paulina Alanís.
Hola.
Está haciendo... Hola, ¿cómo estás?
Bien,
todavía iba a decir más cosas sobre ti para que te conozcan los que nos están escuchando. Está haciendo una maestría en Gestalt. Bueno, ella me regañaría porque me dio todo un nombre, si quieres decírnoslo. ¿Cómo se llama?
Psicoterapia Gestalt Humanista.
Ajá, exacto.
Muy bien.
Yo hice mi resumen a maestría en Gestalt.
Ok. Pero se perdona, Maribel, tú no te preocupes.
Perfecto.
Tú no te preocupes.
Y actualmente trabaja como asistente en el Centro de Investigación Interdisciplinario, o interdisciplinaria, ¿sale? En la Anáhuac.
Oh, muy bien. Muy
¿Cómo
bien.
Estás?
Muy bien, gracias. Estoy nerviosa, es mi primera vez en radio.
Ay, espérense, me faltó decir algo. Y aparte es una paciente estrella, ¿verdad?
Estrella, no sé.
Es un caso de éxito.
Muy
una super paciente que ha tenido una historia de éxito, básicamente. Entonces, pues estoy más contenta aún de tenerla aquí.
Claro, no. Y
porque,
además.
Porque tiene esa historia, ¿no? Se puede identificar un poco.
No, y además complementa, porque obviamente, como ustedes ya saben, yo soy psicóloga, entonces podemos ver desde otro aspecto, y ella que nos viene a informar justo como temas más relacionados con esta cuestión como de las emociones en la cuestión alimenticia con la que nos enfrentamos día a día. Entonces, podemos sacar mucho provecho también de esto. Entonces, mándenos sus preguntas, comentarios, lo que quieran, por favor. Aquí estamos para responder todas sus dudas.
Porque aparte, ¿quién no se ha identificado con este tema, no? O sea, cuando uno escucha comemos por emociones, pues todos hemos estado en ese lugar y quien diga que no, nos está mintiendo.
Exacto, no, porque aparte son parte de nuestra naturaleza, las emociones son parte de del ser humano, ¿no? Entonces no podemos dejarlas de lado y justamente mucho de lo que hacemos también está relacionado con esta parte de lo estoy haciendo porque...
Exacto.
Me estoy sintiendo mal emocionalmente o porque en realidad tengo una sensación física que me está pidiendo alimento, ¿no?
Entonces, así es, y todo eso nos lo va a explicar hoy, Paulina. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, cuéntanos.
Bueno, como Mariana dijo, creo que las emociones son muy importantes. Bueno, las emociones y los sentimientos, que no son lo mismo, pero son muy importantes porque son alertas que nos van a decir qué es lo que nos está pasando con nosotros y con nuestro entorno. Estas señales nos van a decir qué necesitamos, si necesitamos movernos, si necesitamos seguir en ese lugar porque es algo que nos está funcionando. Por eso es tan importante que les pongamos atención. ¿Qué pasa si yo me desconecto y soy incapaz de saber qué necesito? ¿Cuándo voy a poder satisfacer una necesidad que no sé cuál es?
Claro.
Entonces, muchas veces esto pasa cuando dices, estoy enojada, estoy triste, pero entonces yo realmente no puedo conectar con esa sensación porque la primera parte sería sentir qué me pasa, qué siento en mi cuerpo y de ahí poder identificar, bueno, estoy enojado y de ahí qué puedo hacer al respecto. Si yo me brinco y paso de sentir estas necesidades a pensarlas, estoy dando un brinco en donde no sé realmente qué es lo que me pasó y voy a tratar de llenar un hueco y satisfacer algo con algo que no va a ser lo que va a llenar ese huequito.
Entonces podemos decir que el autoconocimiento es como lo más importante, ¿no? O sea, si no reconozco qué es lo que me está sucediendo, no puedo trabajarlo.
El autoconocimiento, o sea, de forma holística, o sea, que involucre desde lo que pienso, pero también es muy importante todo lo que siento, porque eso nos va a dar muchísima información y de ahí es donde partimos.
Pero fíjate qué importante esto que mencionas, Paulina, porque muchas veces, como en general en nuestra vida, no se da la importancia a las emociones que realmente tienen, ¿no? O sea, el típico niño que llora y es como, no, no llores, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, generamos mucho esta parte de no poder hablar y expresar correctamente lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces lo bloqueamos porque entonces es malo sentirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, te tienes que sentir bien y feliz siempre, entonces ni siquiera uno reconoce qué es lo que le está sucediendo.
Claro.
¿No?
Es, oigan, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Por qué bloqueamos eso? ¿En qué momento de nuestra vida perdemos el conocer nuestras emociones, el permitirnos sentirlas, el descubrir cómo estamos, básicamente? Uh-huh. ¿Por qué pasa eso? ¿En qué momento? ¿O qué?
Pues habría que ver la historia de cada persona, ¿no? Porque no podemos hacer generalidades, cada persona tiene su historia, su momento y su contexto, pero en muchísimas ocasiones pasa que nuestra primera forma de aprender en el mundo es como atragarnos la información que nos dan las personas, porque en un principio no tenemos la capacidad de decir, bueno, esto, ¿qué onda? ¿Me funciona? ¿No me funciona? ¿No? Y entonces nos tragamos esa información, pero después pasa que seguimos así y nunca nos cuestionamos si eso que nos dijeron de no llores realmente va conmigo, ¿no? Entonces, ahí es donde perdemos eso y nuestra experiencia ya no concuerda con todas estas ideas que tenemos y nos bloqueamos. Y ahí es donde, insisto siempre, hay que volver a la sensación y al presente y a la experiencia y lo que te está sucediendo. Así tú puedes cuestionar, bueno, esto que me dijeron es realmente cierto, no puedo llorar, ¿qué pasa si hago esto? Tal vez ya no comería porque puedo saciar mi necesidad de otra manera. ¿Me explico? Pero es cuestión de muchas, hay muchos factores
y que culturalmente creo que también, o sea, culturalmente no tenemos este aprendizaje en cuanto a las emociones. Yo lo veo a diario en el consultorio con los niños y así, y es literal, o sea, decir ¿qué emociones hay? Partiendo es por esa base, ¿qué es lo que puedo sentir? ¿Cómo me puedo sentir? Claro. ¿Cómo no me puedo sentir? O sea, muchas veces en terapia incluso sucede, no me dejarás mentir, Paulina, que la gente te dice, es que estoy incómodo, o es que esto, o sea, no, ni siquiera saben exactamente qué tipo de emoción es lo que están percibiendo, ¿no?
Y pues entonces aplicas la de cómo estás bien.
O sea, ya sabes, exacto. O sea, como que la gente responde automáticamente, pero no es consciente de lo que realmente le está sucediendo, de lo que está sintiendo, ¿no? Ajá. Entonces, incluso cómo lo voy a verbalizar o cómo voy a poderlo poner en palabras si yo mismo no identifico qué es lo que me está sucediendo, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que la base, y como bien lo dice Paulina, es esta parte de poder identificar qué es lo que me sucede y por qué estoy yo realizando esa conducta. Porque una conducta está basada también en lo que yo estoy pensando acerca de ese acontecimiento o de ese evento, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me está llevando a que yo necesite saciar mi necesidad? Pero no solamente por una cuestión de ya estoy llena, satisfecha y ya, sino continúo comiendo, ¿no? Mucho lo que hemos comentado otras veces, los atracones, ¿no?
Ese es un tema.
Déjenme rapidísimo, leo dos comentarios que ya tenemos. Nos pone Anel Alonso, que ama este tema, y una carita con corazones, o sea, sí que lo ama.
Bien.
Gracias por comentar.
Está muy emocionada Anel. Muchas gracias, bueno. Anel. Si quieres comentar, bueno, nosotras felices de la vida. Y Pati Hernández pone, excelente tema con relevancia actual. Exactamente.
Claro.
Yo lo veo todos los días en consulta, todos. Están pasando por una etapa difícil los pacientes y, por ejemplo, cuando el temblor, bueno, o sea, me subían 2 kilos en una semana los pacientes, una cosa impactante. O ahorita los que están en la universidad, que están en exámenes, todos están subiendo. Y no 200 gramos, están subiendo un kilo, ¿no? Y es por todo esto de las emociones que no están identificándolas y se las están comiendo, básicamente.
Sí. También ahorita que menciona Pati lo de que es un tema muy actual, creo que también está muy relacionado con todo el tema de las redes sociales, la globalización y cómo vivimos como tan sumergidos en esta interacción como en donde ya no sabemos hasta dónde estamos nosotros, dónde están los demás, si cumplimos las expectativas de otros o las nuestras, ¿cómo vamos a ser capaces de estar satisfechos cuando ni siquiera sabemos hasta dónde estamos nosotros y dónde están los demás? Y eso es un tema súper, que me parece súper relevante, porque cuántas personas no ignoramos lo que sentimos, y hasta en cuestiones de hambre, y no hablando de un trastorno alimenticio, pero cuántas veces no decimos, bueno, es que esto no me lo puedo comer porque necesito verme como tal persona que está en las redes sociales, o porque tal. Son temas en donde ignoramos totalmente nuestras necesidades por cumplir expectativas de otras personas.
O incluso por el estilo de vida. O sea, no me da tiempo comer, no como.
Claro.
Entonces ahí también me estoy descuidando.
No, bueno, ignoran tanto sus necesidades que hay gente que me dice, totalmente segura, es que no me da hambre. Yo puedo estar todo el día sin comer y no tengo hambre. No están escuchándose, no están cuidando su cuerpo, no escuchan estas señales de dame de comer porque me va a dar algo, ¿no?
Y el cuerpo habla. O sea, y te lo dice. Ahí la cuestión es, ¿lo escuchas o no?
Exacto. ¿No? Es mejor como bloquearlo, ¿no? Es más fácil. Exacto. Fingir que todo está bien y no pasa nada.
Y muchas veces, o sea, obtienes ganancias de bloquearlo porque a lo mejor estás evitando ver algo o enfrentarte con algo que es doloroso para ti probablemente, ¿no? Entonces, preferible dejarlo a un lado y entonces no hacerle caso a esas señales, pero finalmente el cuerpo va a seguir expresándolas. Entonces te vas a enfermar o te puede llegar a pasar otro tipo de situaciones porque no estás reconociéndolo, literal. Entonces sí creo que es importante que la gente tenga como esta parte de conciencia de qué es lo que me está sucediendo, por qué lo estoy llevando a cabo. Y entonces, si uno lo analiza, es todo muchísimo más fácil. Ya sé que yo soy muy insistente con este punto, ¿ya sabes? Porque
¿Con analizar las cosas?
Sí, siempre en nuestros programas creo que llego al mismo lugar.
Repite todo.
Repito todo, es lo mismo, ¿eh?
Ya se les pega.
Claro.
Se nos pega.
No,
se
es que pega, a ver, creo que entre más lo estemos hablando y más lo estemos procesando, mucho más generamos un cambio significativo en nuestra vida. Por eso creo tan importante que lo sigamos reforzando. No es solo por decirles lo mismo una y otra vez, parecería un poco redundante, pero creo que es la base de muchas cosas. Y muchas veces vivimos con un estilo de vida tan ajetreado, tan histérico en la cuestión de tráfico, de cosas, de tiempos, de todo, que no nos damos cuenta de nosotros mismos. Y nosotros somos lo más importante.
Claro.
Ya me puse un poco cursi.
Sí, ya lo noté.
Pero bueno.
Oye, Paulina, cuéntanos, ¿y cómo podemos empezar a escuchar nuestras emociones? ¿Cómo podemos hacernos más conscientes de todo esto?
Pues una parte muy importante sería que cuando algo te pasa y te sientes insatisfecho, digas, bueno, es que algo, ¿no? Algo está pasando. Y como lo hemos platicado, o sea, el cuerpo habla y tú tienes como una sabiduría interna que siempre te va a estar avisando qué es lo que pasa y qué es lo que necesitas. Y lo acabamos de decir, si tú no lo escuchas, vas a tener una sensación de insatisfacción constante porque lo que estás haciendo no va a ser suficiente. Y ahí es donde igual nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? El primer paso sería, bueno, antes de decir, bueno, ¿en qué estoy pensando? Y todas estas cosas, ¿qué me pasa en mi cuerpo? Eso sería lo más fácil. Sentir, bueno, me siento, no sé, me siento con los hombros pesados, me siento que se me baja la energía, siento que me tiemblan las manos, esto, ¿qué podría ser, no? Ese sería como el primer paso.
Yo coincido contigo, porque muchas veces las sensaciones físicas son los que nos hacen conectar con la emoción. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que sentimos muchas veces por esta cuestión que ya habíamos comentado de cultura y de que no se nos explica qué nos sucede, pero la sensación física conecta con, por ejemplo, quisiera como aclarar un poco más este punto, como de si me tiemblan las manos, si me están sudando, si me da taquicardia, si se me seca la boca, entonces estoy probablemente teniendo síntomas de ansiedad, ¿no? O de preocupación, o de angustia, que vendría siendo lo mismo. Entonces,
qué bueno que aclaraste.
Qué bueno que aclaré ese punto. Pero, yo ya lo estoy, o sea, ya lo estoy expresando físicamente y ya puedo notar que me siento ansioso. O sea, que esas sensaciones físicas corresponden a la emoción de ansiedad, ¿no?
Exacto, que en el ciclo como de las emociones, el proceso emocional, vendría, yo siento algo, esa percepción pasa, o sea, pasa a ser representada en mi cuerpo, que vendrían siendo las emociones, y una vez que pasa por un proceso cognitivo en donde yo le doy significado, puedo darle palabras a lo que siento, eso sería ya un sentimiento. Entonces, ese es el proceso en donde dices, bueno, ya que lo identifiqué, ese sería el primer paso para poder llevar a cabo toda tu satisfacción de necesidades.
Claro. Pues ya te tienen preguntas. Pregunta a Pati, ¿qué pasa con el tema de la obesidad?
Bueno, el tema de la obesidad es muy amplio, porque habría que ver qué es lo que de la obesidad detrás. O qué pasa, y hay casos o sea, las personas somos personas que sufrimos de obesidad, ¿no? Entonces, o sea, tendría que ser como un caso específico, pero por ejemplo, ahorita me llamó la atención en la situación del atracón que comentan. Necesidades, que es propuesto por una persona que se llama Sinker, si quieren buscar más información. Yo tengo una sensación, esta sensación pasa por mi cuerpo, yo me hago consciente, que es lo que hablamos ahorita, de qué es lo que me está pasando, y una vez que yo sé qué es lo que me está pasando, puedo ir y moverme hacia el satisfactorio, lo que necesito para sentirme satisfecho. Uh-huh. Después de esto, cuando estoy plenamente consciente de qué necesito, puedo terminar de decir, bueno, ya me lo comí, estoy satisfecho, y retirarme. ¿Qué podría pasar en un ejemplo de una cuestión de atracón o cuando comes o ingieres comidas o bebidas en cantidades excesivas que no te están haciendo bien? Lo que puede pasar es que, lo que decíamos ahorita, me siento extremadamente triste. Siento que mi cuerpo está muy triste y tal vez ya hasta sé que estoy triste, pero no quiero contactar con esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Me brinco y digo, lo que necesito es comida. Entonces, lo que necesito es tal. Entonces, voy, me muevo, muevo toda mi energía, voy y me compro la bolsa de papas, me compro lo que me vaya a comer. Entro como en contacto con ese satisfactor, pero ¿qué crees? No es lo que necesitabas. Entonces, claro, yo voy a seguir y seguir y seguir y seguir tratando de llenar eso que no se va a llenar porque no es lo que necesito. O sea, esa pieza de rompecabezas no encaja ahí porque no es lo que necesitas. Entonces, ahí sería, por ejemplo, un ejemplo de comer excesivamente o un ejemplo de atracón, en donde no te puedes despegar porque realmente, ¿cuándo vas a llenar un vacío con algo que no puede llenarlo?
O sea, podemos decir que nosotros cuando comemos muchas veces lo hacemos por algo en específico que no estamos sabiendo qué es, porque muchas veces sucede, aunque nos conozcamos,
claro,
no sabemos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces eso me lleva a querer llenarlo con diferentes cosas. Sin embargo, no estoy trabajando el punto fundamental de todo esto, entonces voy a seguir teniendo este tipo de reacciones o de conductas, claro, por ejemplo, de atracones, ¿no?
Porque cuando no me estoy dando cuenta, y si sigo haciendo lo mismo, pues ¿cuándo voy a estar satisfecho? Y creo que algo como muy importante es decir, bueno, no siempre que tengas como una necesidad hay que atenderla ya, ¿no? Yo me acordaba como de lo que siempre me dice Maribel en mis citas. Todo es necesario.
Maribel, eres importante.
Pero es algo bueno.
Eres importante en su vida. Ya has generado un cambio.
En mi vida. Pero siempre me dices que, Pau, no es que no puedas comer todo. O sea, porque todo se puede comer mientras no sea dañino, pero en cantidades y porciones que sean justas y necesarias para tu cuerpo. Ese sería exactamente lo mismo en psicología. A ver, no quiere decir que yo tengo ahorita hambre y tengo que ahorita salirme del programa e ir y comerme algo porque tengo hambre. No, puedo postergar tal vez esa necesidad, puedo moverla un poco, pero al final el estar consciente y poderla satisfacer después es lo que es importante. Si yo siempre me brinco y hago todas las cosas y me estoy desconectando de mi necesidad, eso se va a convertir en un patrón, que lo dijiste en otros programas, y se va a convertir en algo que ya va a ser como rígido, que va a dejar de estar conectado con mi actualidad, con lo que necesito en cada momento. Y entonces necesitamos de todo un poco.
Y muchas veces, o sea, lo que hacemos es como hábitos, ya sabes, y exacto, hábitos malos y dañinos, ¿no? Entonces ya es automático que entonces, uh-huh, por ejemplo, no me dejarás mentir, Paulina, pero generalmente tenemos como un estilo de emoción preferencial en el cual nos desenvolvemos, sí, ¿no? He de confesar que yo soy la ansiedad, pero
ansiedad. Nunca me había dado percatado, cuenta.
Jamás, jamás, ¿ok? Pero todo lo hacemos en relación a eso, ¿no? Entonces, mucho tendemos a esta parte, ¿no? Habrá gente que su estilo preferencial es el enojo, claro, la tristeza, ¿no? Entonces, sí tenemos que identificar qué es lo que nos está moviendo, porque posiblemente por ahí es donde tengamos la falla en la cuestión de conductas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo sé que soy ansiosa y que me pone muy ansiosa determinadas situaciones, ahí es donde debo controlarme. Tú decías algo muy importante ahorita, o sea, la cuestión de exámenes, por ejemplo, genera como mucha ansiedad, ¿no?
Claro.
Entonces, voy a querer estar como tranquilizándome, claro, con esa parte, ¿no? Y no necesariamente estamos eliminando el problema, porque voy a necesitar a presentar los exámenes y voy a sentir esos niveles, sí, de ansiedad, lógicamente.
Oigan, una pregunta, a ver. Estas conductas que dices, o sea, no escucho mis emociones, y entonces, ¿cómo? Uh-huh. ¿Eso lo aprendimos? ¿O de dónde sacamos esa idea y por qué decidimos comer, no? ¿De dónde sacamos eso?
Es que podrían pasar muchas cosas. O sea, podría pasar que, como platicamos ahorita, en la cultura en la que vivimos muchas veces es, bueno, estoy triste, estoy enfermo, estoy, te hago tu caldito, te hago tu chocolatito, ¿no? O sea, todo es como muy, no, para reconfortarnos muchas veces acudimos a la comida. Entonces eso podría ser una cuestión, ¿no?
Eso fue una conducta entonces que aprendimos.
Que aprendí.
Como
que yo dije,
mi mamá me daba eso, uh-huh, entonces yo me refugio en eso.
Y entonces, okay, bueno, yo ya aprendí que me siento triste, pero bueno, lo que tengo que hacer es comerme el chocolatito, ¿no? O puede ser que lo mismo que comentamos ahorita, te dijeron es que los hombres no lloran y no puedes sentir tristeza, entonces cada vez que yo lloro digo, ¿no? Y uh-huh, me lo trago y me lo quedo guardado y me enojo, o decido verlo, proyectarlo en otras personas, la famosa proyección, o uh-huh, decido hacer algo porque eso me es incompatible por lo que yo aprendí. Pero pueden ser muchas cosas. Puede ser que en algún momento de tu vida realmente necesitaste hacer eso para no sobrevivir necesariamente, pero porque fue lo mejor que podías hacer en ese momento.
Fue funcional.
Exacto. Y entonces, uh-huh, ¿qué pasa? Esa vez fue funcional, pero ¿y si lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo? Ya no es funcional. Ya estás atorado en los patrones, en los hábitos, en un comportamiento que no está conectado contigo. Entonces, son muchas las cuestiones que pueden pasar. Por eso es tan importante, más que decir, bueno, es que ¿por qué pasa este problema? Decir, bueno, ¿de dónde? O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo está sucediendo esto, no?
Yo iba justo a ese punto, porque es como, entonces, ¿por qué me pasa? No, bueno, lo que te pasó, ya literal como dice la canción, lo que pasó, pasó, pero de ti depende el hacer un cambio real, claro, ahorita, ¿no? Entonces, no quedarnos con, ay, es que tuve una vida de sufrimiento, y es que esto
víctima
me tocó, víctima, sino, no, ahorita, o sea, yo decido si continúo con estos patrones o con estos hábitos que son dañinos para mi salud, o si cambio por mi bienestar, exacto, ¿no? Porque yo decido estar bien, uh-huh, nadie más lo decide. Uh-huh.
Miren, nos comenta Bianca Rico, importante las emociones, la alimentación y las consecuencias de no tener buenos hábitos, enfermedades como hipertiroidismo e hipotiroidismo. Uh-huh. Así es. Es
y eso
muy
yo incluiría también la parte médica. O sea, nosotros, no me dejarás mentir, Paulina, pero como psicólogos necesitamos primero saber si médicamente la persona está teniendo alguna situación que puede estar afectando tanto el proceso psicológico como muchas veces también en nutrición sucede,
claro,
¿sabes?
Por
si
supuesto.
Hay una enfermedad de base, la persona no va a poder salir de esa situación tan fácilmente, uh-huh, porque existe algo médico real,
claro,
¿no?
Claro. Y viven una frustración impresionante.
Y sí, ahí entraría yo un poco lo que diría es la aceptación. O sea, ya, uh-huh, tengo esta enfermedad, por ejemplo, en la diabetes. Uh-huh. Tengo que aprender a vivir bajo, uh-huh, esta circunstancia. Claro. No necesariamente es terrible, que eso es lo que muchas veces
que de hecho
yo
vamos
comentar
a tener un programa sobre
sí
eso.
Sí, sí.
Porque hay mucho miedo y, ay, mi vida ya es terrible y no tiene sentido, ¿no?
Exacto.
No,
¿Cómo estas creencias, claro, nos afectan cuando hay una enfermedad existente o diagnosticada, ¿no? Entonces,
claro,
pero eso sí tendríamos que checarlo antes. O sea, a lo mejor muchas veces no es solo un cambio de actitud y checa tu emoción, claro, y no, sino existe un tema médico importante que hay que reconocer que existe, ¿no?
Pero ¿cómo un tema médico interfiere en esto de las emociones? O sea, porque, disculparán, ¿verdad? Mi ignorancia, pero en el tema de nutrición me queda claro. O sea, si una persona tiene hipotiroidismo, pues el tema hormonal está afectando y entonces va a estar subiendo peso, va a estar cansado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo una enfermedad de estas podría afectar en nuestra manera de sentir o bloquear nuestros sentimientos o emociones?
O sea, a mí se me ocurre, y ahorita me como salto el tema que decía Mariana de la aceptación, ¿no? Que es chistoso porque a pesar de todo, ahí volvemos a regresar al mismo ciclo. O sea, yo no acepto lo que yo siento y lo que puedo y no puedo hacer por mi situación de vida, ¿cómo voy a estar contento y estar satisfecho? Porque volvemos a lo mismo, o sea, esos sentimientos y esas sensaciones y todo eso es algo que está en todo y en toda nuestra vida. Si yo parto de que no puedo aceptar y no puedo entender y no puedo sentir realmente lo que me pasa cuando tengo una enfermedad, pues no puedo hacer otras cosas, ¿no? Esa sería como una parte. Y la otra que se me hace como muy, muy importante, pues bueno, realmente hay enfermedades que, no sé, comentaba con una amiga que me decía, bueno, las personas que tienen ovario poliquístico o estas cosas, que no es que sea la gran experta del tema, pero tienen un efecto en las hormonas también.
Totalmente.
Lo cual es muy importante porque afecta, también altera tus emociones.
¿Todo lo que desajuste hormonalmente termina alterando emociones?
O físicamente, ¿eh? No uh-huh. necesariamente social. Lo físico también es la base de muchos conflictos. ¿Por qué? Porque también yo no quiero, o sea, muchas veces es como el tener esto, esta condición, esta enfermedad, va a hacer que yo tenga que dejar un estilo de vida que a mí me gustaba. Por ejemplo, la cuestión de diabetes, pues ya no voy a poder comer azúcar, ¿no? Entonces, yo uh-huh. no estoy aceptando eso como tal, ¿sabes? Incluso, o sea, personas que conozco cercanas seguían tomando cosas con azúcar aún diagnosticadas, ya sabes, porque es esta parte de no estoy reconociendo mi enfermedad.
Sí, bueno, están en la negación, ¿no? Que es parte del duelo.
Pero muchas veces se quedan en la negación, o sea, no salen de la negación, ¿no? Entonces aquí es, y tiene que ver con lo que dice Paulina, o sea, si yo no reconozco lo que estoy sintiendo, o sea, a lo mejor sí me siento muy enojada por haber tenido, o sea, el diagnóstico de esta enfermedad, pero aún así puedo hacer algo de, porque yo decido cómo me siento. Ajá, entonces, no importa el diagnóstico, no importa lo que me hayan dicho, porque de mí depende cómo lo veo, pero sí es importante expresar que estoy enojada por eso.
Claro. O qué hago, ¿no? De mí depende también qué decido hacer.
De hecho, Luis Pachón nos pone, estoy de acuerdo con eso, justo lo que están diciendo, ¿no? De aceptar las emociones, etcétera. Es importante saber asumir y aceptar nuestras fallas. Al aceptarlas, podríamos trabajarlas y sentir algo de calma, por eso que nos podría estar generando inconformidades.
Claro.
Y todo por no aceptar y sentir nuestras emociones. Pasa. Yo me acuerdo que yo trabajé en una clínica de adicciones y trastornos de la conducta alimentaria, y todos los que trabajamos en la clínica teníamos que estar presentes en los grupos.
Claro.
Y me acuerdo que el grupo empezaba y terminaba preguntándoles cómo se sentían. Y siempre se les decía, a ver, ¿cómo te sientes? Bien. No, no se vale bien. ¿Cómo te sientes? No, pues preocupado, no, pues agobiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando terminaba, tranquilo. Y eso estaba padrísimo, porque ahí, hace años que estuve en esa clínica, me empecé a dar cuenta que, ¿verdad? Todos nos la pasamos ocultando nuestras emociones. No nos gusta para nada, ni siquiera sentirlas, ¿no? Pero menos que los demás las conozcan. Nos sentimos vulnerables. Si alguien a nuestro lado se da cuenta que estoy preocupado, entonces mejor como y me lo callo, ¿no? ¡Qué fuerte!
Y ahí yo miré un tema un poco más, o sea, ahorita que lo mencionabas, me hizo como clic, ya sabes, con la asertividad. Yo no puedo llegar a ser asertivo si ni siquiera sé lo que siento, ni lo que me pasa, ni mi opinión, ¿sabes? Entonces, muchas veces también tendemos a hacer este tipo de conductas porque no estamos reconociéndolo, ni siquiera sabemos cómo expresarlo, ni siquiera sabemos. Entonces, nos metemos en conflictos innecesarios totales por esta falla de reconocimiento personal, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, lo que mencionas, mucho, no sé tú cómo lo trabajes, pero en terapia, sí, es esta parte de, es que me siento mal. Bueno, pero ¿qué es mal? Mal es triste, mal es deprimido, mal es angustiado, mal, o sea, mal pueden ser muchas cosas. Necesito identificar qué es eso, ¿no? Para que entonces sobre eso trabajarlo y cómo te quieres sentir, porque muchas veces es feliz, ¿no? Bueno, pero no es real que te sientas feliz ante una situación así, ¿no? Entonces, tiene que ser congruente, sin embargo, la emoción tiene que estar menos intensificada, ¿no? Para que entonces no me genere tanto malestar.
Claro. Ahora, por ejemplo, digamos que ya tengo la emoción, no me estoy haciendo consciente de, ¿no? Estoy preocupada. Iba a decir ansiosa, pero recordé lo del diplomado, entonces preocupada. Y empiezo a comer para tapar esta emoción, bloquear toda esta emoción. ¿No aumenta mi preocupación? ¿No hace, o sea, el esconder mis emociones no las hace más grandes?
Pues no es que, o sea, no es que sí se haga más grande o más chica, pero si la estás tapando, yo me imagino que es como una pelota de estas que flotan en el agua. O sea, yo la meto al agua y va a salir, la meto al agua y va a volver a salir. Y entre más abajo la metas, pues más va a salir, porque te está avisando y te quiere decir algo. Entonces, igual al principio, igual y no es que aumente, pero es que ponme atención, o sea, es un foquito rojo. Y entonces el tiempo va a seguir diciendo y diciendo y diciendo, porque necesitas algo y te lo está avisando. Y aparte, la única manera de controlar, entre comillas, nuestras emociones sería sintiéndolas, expresándolas, y como decía Mariana, o sea, pudiendo decir, bueno, es que esto es lo que me pasa, o sea, poniendo el dedo en el renglón y pudiendo decir, esto es lo que siento y esto es lo que me pasa, y así lo puedo expresar. En terapia gestal, por ejemplo, se usa mucho que a veces las cosas no se tienen que expresar necesariamente con palabras. Se usan muchos experimentos, se les llama como los de la silla vacía, que creo que mucha gente conoce, que son experimentos que están muy sustentados y que se hacen y se adecuan a cada persona. Pero esa es otra forma en la que puedes expresar todas estas cosas que pasan para que después no sea como ya incongruente con la situación o que la traigas arrastrando y entonces salgan momentos en donde ya ni siquiera es incongruente con la situación, es congruente con la situación o es la intensidad es excesiva y así, este tipo de cosas pasan.
Ah, perdón, ibas a decir algo.
Es que solo quiero aclarar un punto porque lo que estamos hablando de acerca de las emociones tiene que ver con lo que nosotros llamamos hambre emocional, ¿ok? Para que quienes están viendo el programa entiendan qué es hambre emocional,
sí,
¿no?
Sí, decir, ¿y eso qué, no?
Eso, o sea, eso de dónde salió, ¿no? Entonces creo que
¿cómo
es importante
que hambre emocional?
Hacer como la aclaración en este punto de que hambre emocional tendría que ver con lo que nos está comentando Paulina en la cuestión de que entonces no identifico qué es lo que me sucede con mis emociones y entonces, por lo tanto, no puedo expresarlo de manera correcta y entonces me sigo llenando esos vacíos por medio de la alimentación, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esa aclaración, sí, claro. Perdón.
Ok, gracias por hacerlo.
Sí, muy bien, muy bien.
ya no sé qué iba a preguntar.
Ah, sí. Discúlpame.
ya no me acuerdo. Bueno, otra pregunta. Ya que se me botó la canica, la próxima les voy a anotar.
Estuvo bien aclararlo.
Llega un punto, o ¿cuánto tiempo después? Bueno, no, tiempo no nos importa. A ver, cuando uno se está aguantando mucho las emociones, es cuando el cuerpo empieza a hablar, entonces. O sea, por un día de estar ansioso, no me da colitis nerviosa. O sea, es por aguantarme.
Pues esto tendría que ver con muchas cosas, entre ellos los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, que es todo un tema y sería... Es muy grande el tema como para abarcarlo todo, pero el cuerpo habla desde el momento en el que al estar sintiendo, te está avisando que necesitas algo. Desde ese momento el cuerpo ya está hablando, o sea, tú ya te está diciendo qué está pasando. Después, lo que te platicamos ahorita, pues va a gritar y va a decir lo necesito. Y después puede ser que lo niegues y lo niegues y lo niegues y lo niegues y pues no sé cuánto tiempo pasar porque pues depende de cada situación, pero puede llegar un momento en el que después de mucho tiempo realmente ya generes un síntoma que se relaciona con muchas cosas, pero puedes en algunos ejemplos de síntomas psicosomáticos muy, muy, muy grandes, podría hasta entrar el cáncer, que se relaciona con otras cosas en tu cuerpo y con tu alimentación y tiene que ver mucho también con el entorno y tu cuerpo, pero también entra el factor psicológico. Entonces, realmente es un tema muy importante.
Sí, ¿no? Qué difícil.
Es energía, ¿no?, que va a estar adentro de ti. O sea, tú, al representarse el enojo, la tristeza en ti, sientes algo. O sea, es energía que se mueve en tu cuerpo.
¿Qué podemos hacer para eliminar el hambre emocional?
Chan, 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 chan. Chan.
Pues no sé si eliminar, o sea, podría ser la palabra, porque igual y a veces... pues no es que no la sientas o ya no la quieras, ¿no? Pero lo que podría pasar es que tú mejor te conectaras con las emociones y dejaras la parte de hambre, tal vez un poco afuera, y entonces dijeras, bueno, la emoción que me pasa es esto, lo que tengo que hacer es esto, con quien realmente estoy enojado es con esta persona y lo que realmente me gustaría sería hacer esto.
O sea, dejar de asociar un poco la comida con la parte emocional, ¿no? Claro. Entonces, dejar de lado el decir, bueno, estoy de esta manera, me siento así, y eso no necesariamente quiere decir que la comida va a hacerme sentir mejor o va a eliminar esta sensación que yo tengo.
O podrías decir, bueno, sí, aparte de todo lo que está pasando, pues tal vez sí quiero y deseo comerme algo ya, ¿no? Pero lo estás haciendo consciente y ya no estás basando toda tu resolución de la necesidad en ese satisfactor. Porque eso también sería dirigir toda tu energía, por ejemplo, hacia una cosa que sería la comida, cuando tal vez puedo decir, bueno, no está mal, como decíamos, necesitas tal vez un poco de todo, pero el punto es flexibilidad, o sea, estar en el momento. En gestal se trabaja mucho el aquí y el ahora, o sea, es el único momento que existe. Entonces, si yo sé que necesito en este momento, estoy consciente, no está mal que igual y esté triste y ya lo haya resuelto y bueno, me voy a ver una película de Netflix y pues bueno, me echo algo, ¿no? O sea, no está mal, pero es que estar consciente de qué sucede contigo y no solo estarte yendo a eso para ocultar otras cosas. Eso se me hace súper interesante y mencionarlo para todas las personas también que nos escuchan. No es que esté mal, pero tienes que estar consciente de qué pasa y qué necesitas.
Y es que lo niegan mucho. A mí me pasa mucho en consulta que me están platicando, ¿no? Es que acabo de... El problema que quieran, ¿no? Acabo de terminar con mi novio. Y... ¿Por qué te ríes? No voy a contar cosas tuyas. No, se puso nerviosa así de... Híjole, a lo mejor no tienes problema.
¡Maribel!
Entonces empieza, ¿no? Acabo de descubrir que mi novio me es infiel y subieron 3 kilos, ¿no?
Sí, hoy dejé la dieta y...
Exacto. Y me lo merezco, ¿no? Porque, bueno, ahorita no me puedo obligar porque, pues... Y entonces uno quiere así que se den cuenta que de verdad están comiendo por las emociones, que, o bueno, más bien que se están comiendo las emociones, que busquen ayuda psicológica, pero se cierran y se enojan. Es más, hasta luego no regresan contigo. Cuando tú, como nutriólogo, te atreves a decirle a un paciente que tiene que ir a terapia, de verdad, muchas veces...
No, no estoy loco.
Sí, muchas veces es una barrera y no vuelves a ver al paciente. Es muy delicado porque están ya bloqueadísimos y no se hace consciente la persona que subió 2 kilos porque no trabajó esas emociones de descubrir que su novio le era infiel. Uh-huh. Y entonces se quedan ahí, ¿no? Y ya no salen de ahí.
Ahora, también creo que obtienen ganancias de eso, Maribel.
Eso es muy importante.
¿De porque,
espera,
o sea,
¿de qué obtienen ganas?
De no ir al psicólogo, de no conocer, de no aceptar, sentir, de no sentir.
De no sentir totalmente, porque, insisto, aunque ustedes sean expertas en el tema, todos hemos estado en ese punto donde de verdad no queremos sentir. Uh-huh. Porque a veces es horrible sentir, es doloroso.
Uh-huh. Y no gusta. Entonces, como ganancia, tengo que si no lo hago y entonces si no... voy y demuestro y no hablo de esto, entonces es como si no estuviera. Ajá. Pero eso no quiere decir que no esté presente. Es como si yo me tapo ahorita los ojos y digo, Maribel no está. Ajá. Abro los ojos y sí está. O sea, no es una cuestión como que yo pueda controlar eso, pero genera mucho, probablemente mucha angustia el tener que hablar de estas situaciones y el tener que corregir aspectos personales. Entonces la gente tiende a ser resistente y todos lo tendemos a hacer, ¿eh? No.
Sí, es.
Incluso nos sucede como psicólogas, sí, no me dejarás mentir, Paulina, pero es como esta parte de va a doler y entonces yo tengo que hacerme responsable también de esta parte. Uh-huh. Porque si no me hago responsable, nadie la va a cambiar, ¿no? Entonces tiene que ver con responsabilidad y muchas veces tendemos a delegar esas responsabilidades porque no queremos hacernos cargo porque implica mucha, o sea, el manejar nuestras emociones. Uh-huh. Entonces mejor que como si no estuvieran, no existen.
Claro.
Sentirlas.
Y luego yo he notado mucho que es más fácil en muchas ocasiones, y no debería de ser así, hablar de esas emociones con uno como nutriólogo. O sea, muchas veces nos usan los pacientes,
claro,
a los nutriólogos como sus terapeutas. No sé, a lo mejor se sienten un poco más tranquilos de decir, es que voy al nutriólogo, pero lo estoy usando como terapeuta, que no nos usan como terapeutas porque no sabemos sobre, o sea, por más que nos interese el tema y tengamos presente que las emociones tienen todo que ver nuestra manera de comer y todo, bueno, nosotros no estudiamos 4 claro. años o más con las maestrías que tienen que hacer para poderles dar una terapia, ¿no? Uh-huh. Pero es más común que vayan al nutriólogo para usarnos de eso, a que tengan la iniciativa de ir a terapia.
Claro.
Cuando en realidad el cambio, si se avientan a ir a terapia, es 15 veces más grande.
Pero que es más fácil de decir, bueno, voy a cambiar mi conducta como tal y no tocar esas cosas escondidas que tanto traté de guardar y a ver si así se arregla, ¿no? Pero tú misma nos acabas de decir, o sea, es una relación comida y emociones que...
Totalmente, pues sí, si no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder seguir un plan de alimentación, y eso se los digo yo toda la vida desde su primera consulta, si uno no está bien, no va a poder seguir un plan, o a lo mejor se va al extremo de obsesionarse, ¿no? Uh-huh. Pero no está bien, y entonces lo tapa matándose 5 horas en el gimnasio, y ya sabes, cuerpo super fit, definido, come todo súper saludable, que también ya es un trastorno de la conducta alimentaria. Y entonces no se fue al extremo de comerse el mundo, pero se fue al otro extremo. ¿Por qué? Porque no está escuchando estas emociones.
Claro. Y todos los extremos son malos. Exacto. Entonces, ni uno ni para el otro. Ahora, algo que sí quiero hacer como mucho hincapié es en esta parte de que las soluciones prácticas existen. O sea, yo puedo ir al gimnasio, yo puedo, y probablemente tenga beneficios. Claro. Pero mientras uno no sea consciente de esta parte profunda a nivel de creencias, a nivel de comportamientos, de por qué estoy haciendo las cosas, entonces, cuando Maribel deje de ser su nutrióloga, entonces van a volver estas cuestiones que estaban antes, ¿no? Entonces, claro, sí es importante como hacer hincapié en uh-huh. lograr un cambio profundo, no solo una solución en este momento.
Claro. Miren qué padre lo que pone Luis Pachón. Muchos asociamos la consulta en el psicólogo con la locura. Es un gran paradigma. Y sí, claro, se ofenden cuando uno les dice, tienes que ir al psicólogo. Bueno, se ofenden. O sea, así como, ¿qué te pasa?
¿Pero qué tengo mal? ¿Por Ajá, qué?
O sea, ¿cómo me dices eso a mí? Yo estoy muy bien.
No, y además, o sea, sí nos hacen muy mala fama.
La verdad.
La verdad, sí, porque no trabajamos esa parte. O sea, digo, a ver, sí hay trastornos psiquiátricos, sí, sí los hay. Pero muchos de los problemas es como que podemos tener cualquiera, ¿sabes? Y que entonces es como, ¿por qué voy a ir con alguien a contarle estas situaciones? Pues ni que estuviera loco, ¿no?
Claro.
Que creo que cada vez va mejorando. Sí, o sea, sí. ya no se tiene tanta idea como antes, pero todavía no logramos romper esa barrera y todavía las creencias que existen alrededor de necesito un psicólogo, híjole, o sea, no, nos hacen que nuestra chamba no sea tan fácil, ¿verdad, Paulina?
Sí, yo creo que sí. Y al final es el tema como de la cultura, ¿no? Y de decir, bueno, es que no es porque vayas a ir a arreglar específicamente un problema. O sea, incluso las personas y pues nosotras que somos terapeutas, toda nuestra vida seguimos en terapia porque siempre puedes mejorar, siempre puedes ser mejor y siempre va a haber cosas que vas a encontrar y que vas a trabajar. O sea, no es solamente para arreglar un problema como tal, es para desarrollarte, para conocerte, para crecer.
Claro, debería estar en el kit básico de todo mundo, ir a terapia.
Sí, lo debería de pagar el seguro, pero pero pues no.
Bueno, en países exacto. Sí lo paga el seguro, sí. Desgraciadamente aquí no.
Sí, porque es importante.
Es parte de la salud.
Importante.
Muy.
Así como la salud física es la salud emocional.
Claro. Uh-huh.
¿No?
Pero como bien decían, ya está un poco más de moda, así como pasó con el nutriólogo,
sí.
Que ya también está un poco de moda estar yendo al nutriólogo, ya está en el kit básico, mensual, bueno, pues también ya está un poco el tema de terapia, ha aumentado, falta muchísimo, falta mucho que crecer con ese tema, romper muchas ideas, pero vamos bien, creo que hemos avanzado mucho.
Sí, yo también creo.
Muy bien. Bueno, pues, yo tenía otra pregunta. ¿Cómo, y esta es, creo, muy importante, detecto que estoy bloqueando mis emociones y estoy comiendo? No por hambre, sino por emoción. O sea, uh-huh. ¿qué necesito hacer para decir, a ver, regresa aquí? No estás comiendo por hambre, estás comiendo por emociones. ¿Qué está pasando?
Pues desde esto que platicamos de cómo la satisfacción de necesidades pueden pasar muchas cosas. Es que es no hay como una solución así de decir, bueno, cortas esto y entonces ya está, o te tomas esto y ya estás. Eso es.
Ay, debería.
Es como, sí, debería.
Pero somos mucho más complejos. Yo siempre digo en terapia, me encantaría picar un botón y que sí. todo estuviera bien, pero no funciona
pero
así.
Pues no.
Somos seres complejos y claro, cada uno tiene su rollo. Sí, ya, no, y nos haría mucho más fácil nuestra chamba. Créeme que ya a mí sería la primera que me gustaría esa parte, ¿no?
Sí,
pero no sucede así, desgraciadamente.
No es del libro.
No es del libro.
No, porque cada cabeza es un mundo. Y aparte de que cada cabeza es un mundo, tú tienes un cuerpo. Tienes una interacción con otras personas, tienes una historia, tienes aprendizaje, o sea, son tantos los factores que están incluidos que no hay como una respuesta, ¿no? Como tal, pero pueden pasar muchas cosas, puede pasar que no te estés dando cuenta de lo que sientes, como lo hemos hablado casi todo el programa, puede pasar que tus ideas preconcebidas y lo que hayas aprendido ya no estén concordando con tus necesidades y entonces te estés parando ahí, puede ser que al contrario, yo ya sé qué tengo que hacer, pero me detengo y guardo toda mi energía en mi cuerpo. Puede ser que me sea tan incompatible que entonces deseo ponerlo fuera de mí y no dentro. Puede pasar que me da tanto miedo estar solo, conectarme conmigo, que me junto con los demás y entonces ya no sé qué me pasa. Y entonces pueden pasar muchas cosas. Entonces lo importante sería, bueno, me estoy sintiendo insatisfecho, algo dentro de mí no está bien, o sea, algo está pasando. Pero es una cuestión de muchos factores.
Y cada quien tiene su momento, básicamente.
Uh-huh. Y aparte no es que siempre te vaya a pasar lo mismo, también hay que trabajar el cómo, cuándo, con quién, ¿no? Okay. Porque no somos estáticos tampoco.
Bueno, que no sé si estoy mal, pero yo siento que siempre hay alguien en la vida que llega como en un momento para abrirnos los ojos y darnos cuenta que de verdad hay algo ahí.
Y le quisiste poner atención aparte.
Ah, claro, bueno, sí. Pero tal vez llega hasta que te das cuenta. Llega uno, llega otro, el que sigue, ¿no?
Uh-huh. Y mira, yo lo que pienso en relación a lo que comentas es también mucho de que las cuestiones que tú no trabajas se te van a ir repitiendo en la vida, ¿ya sabes? Entonces, literal.
Porque las vas a, o sea, tú las atraes, ¿no? O sea, como no has trabajado, sigues atrayéndolo.
A ver, mi manera de pensar, y no como psicóloga, sino como humano, es que muchas veces tendemos a repetir lo mismo porque es algo que tú necesitas aprender de esto, ¿ya sabes? Ese es alguno de tus propósitos, pero esa es una cuestión mucho más personal, ¿no? Pero sí creo que se te van presentando estas experiencias constantemente hasta que tú finalmente pongas atención y decidas cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Estar 20 años con experiencias así, donde también estás afectando tu salud, donde estás dejando de lado a tu persona, o poner atención a las primeras señales y entonces decir, aquí es donde tengo que hacer un cambio?
Así es. Uh-huh. Sí. Miren, Monse, que también hola, conoces Monse. A Monse, nos pone, yo siempre tengo hambre. Oh. Sí, siempre tiene hambre, es cierto. Que mucho, eso ojalá es, escuches sí. El programa completo, mucho ha de ser también emocional, ¿no? Otras veces fisiológico.
O la cantidad de ejercicio que haces.
Sí, exacto. Y que tu cuerpo te lo está pidiendo, sí. ¿No? Porque es muy, muy, muy delgada. Uh-huh. Y Brenda nos pone, sí es mucho de cultura, aunque tú estés conociéndote, los demás te dicen, pero ¿por qué vas si tú te ves muy bien, eres muy linda, etcétera? Asocian buscar ayuda como estuviese mal.
Como mal. Si estuviese mal, ¿no? Uh-huh.
Como estar mal. Ajá. Asocian claro. Buscar ayuda como si estuvieras mal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y sí, exactamente. Entonces, existe este tabú y esta idea errónea. Igual, ir al nutriólogo, ¿no? O sea, a todo, ir al uh-huh. médico. La gente va al médico cuando está enfermo y no claro. va como a su check-up. La gente no va a hacerse estudios de sangre cada año porque sí. No, no, no. Exacto. Van hasta que ya tienen todos los signos de diabetes, entonces hay que checar la glucosa. Uh-huh. Al nutriólogo igual, van a solucionar un problema, no van como prevención. Uh-huh. Hay muy pocos, y tengo que decir que sí tengo gente, que van solo a aprender a comer. Uh-huh. Y es padrísimo trabajar con eso, ¿no? Uh-huh. Igual la terapia, vayan a conocerse,
pues sí,
a crecer, a aprender a escuchar sus emociones, crecer básicamente.
Como aprender, ¿no?, de ti, ¿no?
Exacto, pero no, uno va cuando tiene que solucionar el sí. problema y llegan con ustedes cuando ya tienen un problema de obesidad serio porque tienen un trastorno por atracón, ¿no? Uh-huh. Y siguen y siguen y siguen comiéndose todas estas emociones.
Y muchas veces también lo que sucede es que ponen en el profesional la solución cuando implica esfuerzo personal, ¿no? O sea, tú no vas a hacer su dieta, Maribel, o sea, en el sentido de que tú no vas a comer sus alimentos, o sea, sí, la persona no. tiene que también tomar conciencia de esto y llevar a cabo lo que se le dice de esa manera, y lo mismo pasa en terapia, o sea, no es magia.
No.
Muchas veces digo eso, o sea, me encantaría picar un botón, me encantaría tener mi bola mágica, pero no es magia.
Como la bola de aquí.
Ah, mira, algo así.
Estaría padre.
Pero no es magia, y uno tiene que tomar conciencia de esto, porque uno tiene el control de sí mismo, claro. Y eso también es algo muy importante, muy valioso. Bien. Si yo lo deposito todo a quién sabe qué, no, o sea, no encuentro la base de mí porque yo tengo el control de mi persona. Sí, entonces, eso es algo muy positivo y que yo lo veo como algo que de verdad podemos sacar mucho provecho porque yo decido cómo me siento y qué es lo que hago respecto a la comida o cualquier otro tema.
Claro, sí, por supuesto, uno decide qué se come y qué no se come, uh-huh, ¿no? Claro. Y por qué se lo come y cuándo no se lo come. Claro. El problema es que si has ignorado tanto tiempo todas tus emociones, llega un punto que tal vez ni siquiera estás pensando el por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, estás comiendo, pero no tienes idea por qué estás comiendo y por qué no puedes parar.
Y es por eso que tenemos como campo de trabajo también las psicólogas, porque si tú no tuvieras la herramienta y las posibilidades para hacer algo al respecto, pues no quedaría nada que hacer. Y es justo lo que dices. Igual y desde mi perspectiva, igual y no decido cómo me siento, pero puedo hacer algo con eso, ¿no? Entonces, ahí es donde es súper importante y me parece también, como dice Mariana, valiosísimo que nos demos cuenta de que todo está en nosotros y que tampoco pueden los demás darte la solución a tu vida, a tus cosas, a lo que a ti te pasa.
Eso pasa mucho en terapia.
Mucho.
Vienen así de, quiero la receta mágica de...
La felicidad.
De la felicidad. Del amor. Sí, de... Dime qué hacer
esa receta
o
mágica.
Dime cómo solucionar este problema. Y es como, no. O sea, podemos analizarlo y te puedo ayudar a que veas cuáles son tus alternativas. Pero finalmente el paciente es el que decide, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo... No, porque además ni siquiera es mi responsabilidad, ¿sabes? Mi responsabilidad está en cuestión de yo poderte poner... Tenía una maestra que decía, un abanico de posibilidades.
Ay, me encanta eso. Yo creo que lo dicen en todas las clases de psicología.
¿Verdad? Es frase de clase. Qué bueno traer una invitada psicóloga. Yo creo que quiero que repitamos algo celosa. Así.
A la próxima voy a traer una nutrióloga. Ya me cansaron las dos.
¿Ves? O sea, entonces, bueno, si es cuestión de ver qué posibilidades tienes y el paciente finalmente decide, pero no es una cuestión de que nosotros como terapeutas resolvamos. El paciente viene con el objetivo de tomar responsabilidad de sí mismo incluso, ¿no? Y cuesta, por eso te digo que hay mucha resistencia hacia la terapia, hay mucha resistencia hacia el yo saber qué emociones. Entonces, es más fácil para mí comer y llenar esos vacíos que el darme cuenta y el decidir cambiarlo, porque va a implicar algo de responsabilidad de mi parte.
Claro. Por eso es que cuando una persona empieza a hacer un plan de alimentación y no se hizo consciente de esto, o cuando una persona la someten a una cirugía bariátrica y nunca trabajó sus emociones, va a rebotar.
Claro.
¿Por qué? Porque nunca encontró la razón por la que llegó a ese punto, ¿no? Entonces, sí, claro, voy, me hacen un bypass gástrico, me cortan un cacho de estómago, bajo de peso, maravilloso, pero las emociones ahí siguen y yo voy a seguir tapándolas con la comida.
Sí.
Entonces, voy a regresar al peso. Y hay personas que en 2 años recuperan todo el peso que habían perdido por la cirugía, o por el balón, o que habían perdido haciendo una dieta de estas extremas de matarse de hambre un rato, y todo lo recuperan.
Pero pues es que esa no era la solución, ¿sabes? Esa no era.
Claro.
Ese no era el satisfactor que yo necesitaba.
Así es. O sea, entonces, aquí la recomendación es básicamente que hagan las dos, o sea, que cuiden sus emociones para poder cuidar la manera en la que comen. Que si no se conocen, que si no escuchan sus emociones, no van a poder cuidar la manera en la que comen, ¿no? O sea, básicamente. Mira, nos pone Brenda, y muchas veces es lo contrario, hacer consciente o empezar a conocerte. Uh-huh. Exactamente. Entonces, sí, es un tema enorme este de las emociones. A mí me encanta, la verdad. Debo de confesar.
Por eso estudiamos esto. Por eso estudiamos esto, María.
Yo no soy de su clan, pero sí soy de las nutriólogas que siempre dice y dirá, y está completamente convencida, que las emociones regulan nuestra manera de comer, uh-huh, y que el 99.99999 de lo que comemos son emociones. Y que si no cuidamos nuestras emociones, no podemos cuidar nuestro cuerpo, no podemos cuidar básicamente.
Por eso nada. Me caes bien, Maribel, por eso me caes bien, porque si nos tomas en cuenta esta parte.
No, que yo yo admiro a los psicólogos, los admiro totalmente, me encanta lo que hacen, me encanta, en resumen.
No, y creo que también, o sea, si logramos hacer como un equilibrio, ¿no? Que esto es finalmente lo que queremos lograr y en nuestras vidas, que es tan difícil, ya sabes, porque tendemos a ser como muy extremistas en todo, ¿no? Pero si lográramos hacer un equilibrio tanto en la parte nutricional como en la parte psicológica, viviríamos mejor y realmente aprovecharíamos mucho mejor nuestra vida y podríamos estar mucho más conscientes de lo que nos sucede, ¿no? Entonces, nadie más que yo voy a saber bien lo que me está pasando. Yo se los digo mucho a los pacientes. No es que yo te diga qué te sucede, es que tú eres el experto en tu vida. Exacto. Tú eres el único que sabe lo que realmente está sucediendo. Yo te ayudo a descubrirlo, pero tú eres el que lo sabe, ¿no? Entonces, no hay como uno mismo y no hay como esta cuestión de poderse conocer y reconocer lo que nos sucede.
Nos pone Bianca, y es cuando te das cuenta que es la mejor inversión tu salud. Claro, por supuesto. Es que si no inviertes en tu salud y en ti, o sea, ¿qué vas a invertir? ¿De qué sirve todo lo demás? Si no estás cuidando tu salud, tu vida, eres lo más valioso que tienes.
¿Y qué más hay? O sea, ¿cómo vas a vivir una vida sin ti? O sea, sentí bien, ¿sabes?
Exacto.
Y de que se puede vivir. Ajá. O sea, hay gente que lo hace y ok, ¿no? Pero cada quien toma sus decisiones, uh-huh, y creo que sería muchísimo más fácil y aprovecharían muchísimo más la vida si de verdad hiciéramos conscientes ciertas cosas que están relacionadas a nuestras emociones, ¿no?
Sí. Pues qué padre, la verdad.
¿Tenemos más comentarios?
No, ya no tenemos más comentarios.
Okay, no, pero gracias por participar a todos los que nos dicen. Es que a mí me encanta tener comentarios, Maribel.
Sí, o sea, sí, ya me di cuenta.
No, en serio, porque creo que es donde podemos como involucrarnos más y poder saber cuáles son las necesidades, claro, del público.
Y aprovechar a nuestra invitada, ¿no?
Claro.
Que bueno, le hice yo ya muchas preguntas, pero es que de verdad me encanta eso. Fíjate que hace poquito una paciente, que de hecho también se dedica a todo esto de Gestalt, mi resumen, ya sabes, yo no digo todo el nombre completo.
Pero lo entendemos.
Sí, todo bien. Y me decía que por fin se había hecho consciente de que lo más valioso que tiene es su cuerpo. Y que si no cuidaba su cuerpo y no daba todo por su cuerpo, pues al final nada iba a funcionar y no tenía nada, ¿no? Y me encantó porque dije, claro, nuestro cuerpo es como nuestro...
Nuestro templo.
Sí. Eso era lo que quería decir, pero no me atreví. ¿Qué tal? Dije, es como muy de película, ¿no?
Es que es una típica frase.
¿Tú qué ibas a decir? Yo decía algo muy existencial. Le iba a decir, es que es nuestra representación del estar en el mundo.
Claro. Okay. ¿Está peor el tuyo? Sí, pero me gustó. El punto es ese, o sea, si no damos todo por nosotros y por estar bien y por... Uh-huh. Si no nos cuidamos, es que de verdad nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer si no nos escuchamos, porque aparte a la gente le encanta, ¿no? Así, se preocupa por todo mundo, porque todo el mundo esté bien, pero, y yo lo veo mucho en las mamás de casa, dan todo por sus hijos, todo, pero en ningún momento se cuidan ellas y se hacen conscientes. Claro, es que es donde más lo veo, en las mamás de casa. Sí, y entonces yo me frustro así, no, por favor, es que cuídate, tienes que comer, tienes que desayunar, sí, tienes que hacer ejercicio, y hacen todo por los demás. Y al final se dejan ellas.
Pero fíjate cómo ellas son el motor de la familia. Y si ese motor deja de funcionar, ¿qué va a pasar?
No, se cae la familia. Pero claro, si no se están cuidando, que
claro, es probable que suceda.
Exacto. Si no se están escuchando, si no se están cuidando, no se puede, ¿no? Uh-huh, básicamente. Uh-huh, uh-huh. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Pues no, muchas gracias por invitarme. No, ya se me quitaron feliz. Nervios después de los dos minutos.
¿No? Le gustó, yo creo que hay que volver a traer.
Gustó. La vamos a tener de invitada, todavía no tenemos fecha, pero antes de empezar, hasta llegamos a un tema, ¿se acuerdan? Mm. ¿O no se acuerdan qué tema habíamos dicho?
¿A qué?
¿Es pregunta capciosa o a qué te refieres?
Estas mujeres, ¿qué voy a hacer con ellas? Antes de empezar el programa, recuerdan que las dos habían emocionado con un tema del cual querían hablar. Exacto. Muy bien, entonces... Pronto te tendremos otra vez invitada, okay, ¿verdad? Muchas gracias por venir.
No, por invitarme.
Nosotras felices de tener invitadas, tú más porque es de psicóloga como tú, ¿verdad?
Es de lo mismo, hablamos el mismo idioma. No, me encanta, qué bueno que la trajiste, de verdad estoy muy feliz de que sirva esto y de que... Sí. O sea, luchemos como psicólogos unidos, ¿sabes? En esta cuestión como para fomentar, ay, un Dios, cambio
psicólogos
real.
Psicólogos unidos.
¿Qué tal? Voy a hacer un grupo, ¿eh? La verdad.
Sí,
no.
Sí.
No, pero creo que es importante que sí reforcemos esta parte y, ajá, que sí nos unamos porque finalmente, ajá, trabajamos con lo mismo. Digo, ella desde otro enfoque, pero trabajamos con personas, ¿no? Entonces, ¿qué, sí, es lo más importante? Entonces, te agradezco mucho que hayas estado aquí, Paulina, en serio. Sí. Ya vendrás en otra ocasión. Okay. Yo me aseguraré de que así suceda.
Sí.
Y gracias a todos por vernos y por opinar.
Ay, sí, sus comentarios.
Y compártanos.
Por favor.
Este es un programa de Mente y Nutrición todos los jueves a las 12. No se pierdan el próximo jueves a las 12.
Aquí estaremos.
Y que tengan una excelente tarde.
Gracias.